Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Entrevista.
Bueno, seguimos con el programa número 89 de Se ahorcó con la guirnalda después de...
Picantita.
Parece que va... Tiene muchas posibilidades de ir al podcast, algo que está este tema central. Descubramos algún nefasto negociado de alguien en estos 20 minutos que no quedan de programas, pero me parece que va derecho al podcast. Las aseveraciones de la señorita Garela sobre el museo de Amalita.
Te está puteando vos y yo la escucho.
Yo no la voy a escuchar más. A mí en esos términos no se me habla. Bueno, vamos al tema que nos ocupa el día de hoy. Gran controversia, gran polémica, gran polémica anticipada,
Hace una semana que lo único que escuchamos es AFJP chau chau. ¿Y ahora qué pasa?
La verdad es un tema que, por un lado, son esos temas que aparecen siempre en estaban latentes, digamos, era algo que venía pasando. Y hay un hecho que lo desencadena y de repente se empieza a desenrollar absolutamente todo. El puntapié inicial se dio el 21 de octubre pasado cuando la presidenta anunció que a partir de un decreto que se iba a pasar al Congreso, un proyecto de ley, perdón, que se iba a pasar al Congreso, se produciría un proceso de estatización de las AFJP, de los fondos para jubilados privados, exactamente, como todos sabemos, estructurados, construidos en el 94, en esa época en la que todo lo público era malo y lo privado era mucho mejor. Lo que llamó la atención es que, vamos a un nivel mediático, ¿no? El Diario de la Nación, ese mismo día, digamos, el día del anuncio, está bien, no estoy citando una de las mejores fuentes en términos de objetividad periodística, pero el mismo
y
día
menos
del anuncio... Menos
que menos
con este tema por cuestiones que ahora vislumbraremos. El mismo día del anuncio, que fue alrededor de las 16 horas, si mal no me equivoco, salía con un titular violento que rezaba polémica estatización, quieren eliminar la jubilación privada, algo que no daba demasiada información. Uno de recuadro de los análisis de una de las plumas más versadas del simpático diario que vos por política internacional lo leerás bastante, era el de Joaquín Morales Solá, que titulaba ¿gastar menos o saquear? Saquear era la respuesta. Pero bueno,
creo que pasa a partir de los días, la Nación fue bajando el copete y el resto y se fue nivelando, aunque sea un poquitito con el resto de los diarios, que decía no se sabe si es bueno o malo, se puede modificar un poco la ley, aunque el gobierno no lo quiera. Lo importante es quedarnos tranquilos que la guita de los que aportaron va a seguir siendo para los que lo aportaron y esto no va a ser la caja chica del gobierno.
Claro, las relaciones directas que establecían desde la oposición era que lo que tenía que hacerse era ampliar los ingresos por un año de elecciones que se viene el año que viene, bastante complicado. Bueno, para este tema, para hablar un poquito más de precisión, estamos comunicados con Mabel Guriel, que es vicepresidenta segunda de la Asociación de Abogados Previsionalistas. Mabel, ¿nos escuchás?
Sí, sí.
¿Qué tal? Diego Quiroga te habla y Paula Eimer.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mabel. Bueno, Mabel, estamos intentando clarificar un poco esta situación de la AFJP, esta bomba que se desató ya la semana pasada con los anuncios de Cristina Kirchner.
Ajá.
Nos interesaba, bueno, a vos como parte importante del sistema previsional y representante de la Asociación de Abogados Previsionalistas, y intentar tratar un poco el tema, empezando por, si se quiere, por los orígenes del sistema previsional privado. ¿Cómo se fue dando en la historia argentina esta situación?
El tema empieza allá por los 90, mejor dicho, en Argentina, en los 90, con anterioridad, cuando empiezan a desarrollarse y a desplazarse por el mundo las ideas del consenso de Washington, en donde se habla del Estado minimalista y donde se habla de la privatización de tanto de las empresas del Estado como de los sistemas de seguridad social, recién en los 90 llega esta línea política filosófica de Argentina y económica, y ahí empieza a implementarse. Antes de eso, leyes previsionales tenían bastante antigüedad, habían quedado un poco viejas, por decir así, ya que se habían sancionado en el 69, y era necesario modificarlas, pero nunca se hablaba de modificarlas en esta dirección.
O sea, digamos, si explicamos la aparición de las administradoras privadas, la tenemos que poner en relación a la ley de reforma del Estado y el retiro del Estado de numerosas empresas públicas que fueron privatizadas en la década del 90, digamos.
O sea, viene de la mano de la privatización de las empresas del Estado, viene de la mano de la creación de las ART que tienen... de las administradoras de riesgo de trabajo, lo que comúnmente se conoce como riesgo de trabajo o accidente de trabajo, y todo está dentro de la misma, filosofía política económica. En el año 92-93 existían distintos proyectos, siempre dentro del sistema público de reparto, con modificaciones, porque bueno, las condiciones de vida, la gente vive más, el beneficio previsional se daba por más tiempo, lo que hacía necesario contemplar estas situaciones, sumado a otras cosas, como por ejemplo la gran cantidad de convivientes que no tenían derecho el uno al otro a tener un beneficio, lo que también se hablaba de implementarlo dentro del marco de una modificación. En el año 92 aparece el primer proyecto, de capitalización, impulsado por el Ministerio de Economía en ese momento, en donde se habla de hacer un sistema totalmente privado a imagen y semejanza de lo que había hecho Chile. Esto no prospera porque se contradice con lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el artículo madre de todo lo que tenga que ver con la seguridad social. Y como allí el Estado está obligado a otorgar los beneficios de la seguridad social, que deben ser móviles, jubilaciones y pensiones móviles, de allí de donde surge que el Estado no puede desentenderse totalmente y que los beneficios que se van a dar a los habitantes tienen que ser móviles. De ahí la ley de movilidad de la que se habló hace un mes atrás y que ya salió promulgada. De ahí la obligación del Estado de tener un sistema jubilatorio estatal. Entonces se crea, se sanciona esta ley, la 24.241, en septiembre del 93, en donde, se hace un sistema mixto.
Perfecto. Mabel, ahora la pregunta, en ese momento, ¿qué cantidad de personas pasan al sistema privado y cuál es el impacto para el sistema de reparto?
El impacto fue fortísimo por una sencilla razón. No tengo exactamente la cantidad de gente que pasa al sistema de capitalización, pero como la ley tenía una especie de trampa, en donde no quedábamos en el sistema de reparto, los que estábamos en reparto, y los que querían ir a capitalización deberían o debían en ese momento optar por pasar al sistema de capitalización, sino que la ley hace un procedimiento inverso. Establece que todo el mundo pasa a capitalización y el que realmente quería quedarse en el Estado tenía que hacer una opción en forma fehaciente. Eso lo que generó, por desinformación, por desconocimiento, que mucha gente quedara en el sistema privado o de capitalización sin saberlo incluso. Y también se generaron fraudes debido a las inconsistencias del sistema, que por supuesto tuvieron las denuncias, hubo muchas denuncias por fraudes, por gente que fue afiliada sin su consentimiento.
Claro.
Con lo cual, el sistema de capitalización absorbió una gran cantidad de afiliados, dejando una especie de agujero negro en las finanzas del Estado, porque ese dinero que tendría que haber ido al Estado pasaba a las AFJP. Y porque además la mayoría de la gente con muy buenos ingresos, ahí sí hubo una opción realmente definida por el sistema privado, porque pensaron de que el sistema privado iba a ser mucho mejor que el sistema público.
Mucho más seguro.
Mucho más seguro, exactamente.
Lo cual, se parece dar un mecanismo paralelo a lo que pasó en su momento en la década del 90. Desde el gobierno lo que se está promulgando hoy por hoy, que el sistema privado es deficiente. Parece ser el mecanismo inverso, ¿no?
Claro, lo que sucede, hay una realidad. Lo que el gobierno dice es cierto, no es que el sistema sea deficiente. Estaba comprobado ya en el 92 y en el 93 que en 30 años de aportes, como se exige en todos los países serios, para que una persona tenga un beneficio previsional, la capitalización es neutra. Es decir, primero, es un sistema que no tolera ni su aplicación en países con índices inflacionarios,
sí,
porque la inflación licúa el aporte de capital que hace cada individuo.
Claro.
Segundo, en 30 años, las inversiones que hagan las empresas, sea administradoras, bancos, lo que
sea. Sí,
puede,
fondo de inversión.
Termina siendo neutra. ¿Por qué? Porque tiene momentos en donde a lo mejor la inversión da una muy buena renta y momentos en donde hay una meseta, hay momentos en donde baja.
Mabel, discúlpame, sí. ¿Estás en un teléfono inalámbrico?
Sí.
¿Tendrías algunos fijos? Porque tenemos alguna interferencia ahí. A veces se cortan un poquito las frases.
A ver, un segundito que me pasa un teléfono un teléfono fijo.
Sí,
por favor,
cómo no. Sí, no. Bueno, estamos comunicados con Mabel Curiel de la Asociación de Abogados
Previsionistas.
Sí, ¿nos escuchás bien?
Sí, yo ahora te escucho bien.
Ahora te escuchamos, bárbaro.
Perfecto.
Bueno, entonces, lo que te decía es que en ese periodo, en 30 años, la renta iba a ser neutra. Lo que ocurre es que en ese momento se informaba lo contrario.
Claro.
Sumado a que el Estado no le cobra ningún tipo de comisión al afiliado. Lo que el afiliado aporta íntegramente.
Al fondo de jubilación.
Al fondo, exactamente. Y ese fondo que es solidario, bueno, está alimentado por los que hoy trabajan para los que hoy se jubilan.
Y así sigue girando la rueda, digamos.
Claro, de generación en generación. Las AFJP cobraron comisiones elevadísimas en los primeros tiempos. Hablaban de inversiones con alto rendimiento, lo que no se dio nunca porque no existe inversiones que no sean riesgosas,
claro,
que tengan alto rendimiento. Pueden tener alto rendimiento las inversiones que hacen los especuladores de la bolsa, que bueno, entran y salen en el juego bursátil.
Sí, con cierta retórica y cierto manejo, obviamente.
Claro, pero no una institución que debe resguardar el capital que tiene, y las inversiones que le marca la ley son muy acotadas, de forma tal que era imposible que tuvieran las rentabilidades que en su momento ofrecían. O sea que desde el vamos, lo que más o menos conocíamos un poco el tema, sabíamos que no iba a ser realmente beneficioso. Pruebas al canto. En la actualidad, la mayoría de la gente lo que cobra, los que en este momento tienen un beneficio, cobran un componente de reparto y un componente de capitalización, los que están en una AFJP. En general, el componente de capitalización es muy pobre, es muy chico, es menor a veces a lo que cobran por parte del Estado. No hay garantizado un haber mínimo como lo garantiza el Estado, de forma tal que la AFJP le dice al interesado, bueno, nosotros ganamos tanto, le damos tanto, perdimos tanto, usted pierde.
Claro.
¿Sí?
Digamos, es apostar el dinero ajeno con el consentimiento, si se quiere.
Claro.
No del todo consciente del afiliado, porque lo que vos decías, más allá de este mecanismo fraudulento de la ley que, digamos, impulsaba el establecimiento de las administradoras privadas, en la cual no se le informaba y no se le avisaba a la persona que tenía que optar para quedarse en el tema estatal. Digo, si el gran titular de un diario habría sido sus aportes jubilatorios van a ser jugados en la ruleta financiera, habría que ver cuál podría llegar a ser el resultado, ¿no?
Seguro. Es decir, si la gente hubiese tenido una... convengamos también que el sistema público había sido muy vapuleado y en algunos casos no es que el sistema público es malo, ni las leyes eran malas, sino que había estado mal administrado. Entonces, bueno, los beneficios que se otorgaban no eran los correctos. Eso lo fue corrigiendo la justicia a través de los numerosos juicios de reajuste. La Corte actual tiene fallos emblemáticos. O sea, convengamos que se conjugaron una serie de situaciones como para que mucha gente pensara que el sistema de capitalización iba a ser la panacea y que cuando se jubilaban iban a tener 3 o 4 veces el valor de una jubilación. Y en realidad no es así.
En la actualidad, viendo este fracaso, si se puede decir, o viendo los resultados sumamente negativos de este sistema, ¿Por qué tanta controversia cuando se dice de volver a estatizarlo?
No, yo creo que en este momento lo que debe ocurrir, yo no tengo en claro las opiniones, digamos, de los que son opositores al proyecto, no he escuchado todavía ninguno. A lo mejor lo que pueden estar planteando es la oportunidad de hacerlo, si no hubiese sido mejor hacerlo el año pasado, cuando realmente se sancionó una ley por la cual se abría el juego a que la gente volviera a pasar al sistema de reparto. Lo que sí creo legalmente es que, hablando con principios jurídicos, es que la ley termina siendo un parche. Es decir, la 24.241, que es la ley que crea el sistema de capitalización, es una ley horriblemente mal hecha, con un sistema más bien financiero que jubilatorio, y si hacemos parches sobre parches, vamos a dejar un montón de huecos por donde se van a filtrar o juicios o complicaciones. Me parece que lo ideal sería directamente pensar en un código de seguridad social pensado, por supuesto sustentado con todo el arco político que existe y con la población, consensuado con la población, y no hacer un parche de la ley, una reforma así de la ley. Y yo lo que sí tengo una objeción a esta ley es en cuanto a qué va a pasar con el dinero que pasa de las cuentas de capitalización al Estado, porque la ley dice que, o el proyecto, perdón, no es ley, dice que va a haber una comisión bicameral que va a supervisar el manejo de este dinero. Supervisar es una palabra muy laxa. Yo creo que se debería crear realmente una comisión integrada no solamente por diputados y senadores, sino además por el arco político opositor, por lo menos el mayoritario, por los colegios de abogados.
Otros sectores interesados, tal cual.
Claro, los interesados, los jubilados, los trabajadores que también aportan, y realmente hacer un control directo sobre el destino de esos aportes para que no pase lo que ha pasado en otros momentos, que bueno, se diluyen o se utilizan en este momento para cubrir otras necesidades fiscales del Estado, y cuando llega el momento de pagar no hay recursos y no se paga bien. Y hacemos la cadena, se generan los juicios y los reclamos, etcétera, etcétera.
Mabel, para terminar, vos, desde tu perspectiva, ¿podrías ver con buenos ojos la convivencia de los dos sistemas? Obviamente, impulsando un proceso de mayor información a los a los trabajadores, a la gente que está aportando y a los jubilados también. ¿Podría existir persistir este sistema mixto?
No, yo lo que creo, el sistema mixto, así como está, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que sí creo es que debe existir un sistema estatal o de reparto obligatorio y un sistema voluntario en donde haya pocas compañías, porque tampoco es un país donde puede haber, como empezó el sistema con 26 AFJP, en donde, bueno, voluntariamente el trabajador diga yo tengo recursos y además de lo que aporto el sistema oficial, que es solidario, bueno, me hago un aporte adicional para tener un beneficio mayor. Claro. Eso podría ser, pero el sistema sí, como está mixto, no. No lo veo. Nunca estuve de acuerdo desde el vamos, ¿no?
Claro.
Y creo que ahora, bueno, me parece que no debería subsistir.
Perfecto. Mabel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos saltando con este tema y seguramente hablaremos un poco más adelante a ver cuál será el resultado de esta disputa.
Cómo no, muchas gracias.
Muchas gracias.
A las órdenes, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hablamos con Mabel Guriel, vicepresidenta de la Asociación de Abogados Previsionalistas de Buenos Aires. La verdad que es bastante complejo el tema.
Nuevamente estamos ante la situación de que el proyecto en general está bueno, depende cómo lo hagan.
Hay que medir intencionalidades, me parece. Obviamente cuando se presentó el proyecto y con esta reacción anticipada de muchos medios, esta reacción virulenta, digamos, los titulares hablan por sí solos. Como decíamos, La Nación titulaba el 21 de octubre "Usará el dinero para pagar la deuda". Se titula también "Otra expropiación por temor al default". "Gastar menos o saquear". Saquear desde periodistas que en teoría son bastante serios para el diario. Obviamente, ante la reacción de la oposición y numerosos, inclusive también hoy por hoy, digamos, el oficialismo no es homogéneo respecto a este tema,
parecen que se empiecen a establecer una serie de filtros sobre lo que sería el proyecto de ley que a partir de hoy se estaba debatiendo en comisión en las cámaras. Me parece que son mecanismos que pueden actuar favorablemente en cuanto, por un lado, lo que se pide desde todos lados, que me parece que no es una cuestión de oposición o no, es una cuestión bastante seria si se quiere hacer realizar un proceso de este tipo, que es garantizar la intangibilidad, como estoy por hoy, de los depósitos. Esto quiere decir que no sean utilizados, como se habla en todos lados, como caja chica para meter de acá y sacar de allá, sino que sean destinados pura y exclusivamente a el pago de jubilaciones futuras y actuales.
Más allá, digamos, creo que el problema es el contexto, en el momento en el cual se está haciendo, más allá de que el tema en sí va a ser controversial en cualquier momento cuando se haga, pero en este momento, en este contexto de crisis, la sensación de que el gobierno lo está haciendo, como dijiste, para caja chica o para poder licuar los bonos que ha tenido de la deuda argentina, y da sospechas. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que es un proyecto muy bien intencionado para la mayoría de los trabajadores.
Ahora, la sensación es que era una bomba que estuvo a punto de explotar. Nadie, la verdad que nosotros tenemos una edad en la cual cuando se hizo esto, a lo mejor ni siquiera estábamos trabajando o recién empezamos a trabajar.
Lejos estaba yo.
Como decía recién Mabel, aparecían 26 administradoras diferentes que te venían a ofrecer la virome, la remera. ¿Quién no se cambiaba por la remera? Yo lo he hecho en mis años mozos. Sí, ¿por qué no? Unas se comparaban a otras. Obviamente, como todo proceso, se iban achicando, iban terminando unas pocas. Pero lo que decíamos, es un mecanismo, una ley que fue realizada en un contexto determinado, como fueron los 90, en el marco de la ley de reforma del Estado, todo lo público no sirve, lo privado es mucho mejor, y que hoy por hoy, en serio, si lo analizamos, no hay que ser ningún analista financiero ni político demasiado agudo para darse cuenta que la jubilación se está al punto de hoy jugando en el mercado de capitales, en el sistema financiero, se está jugando a la ruleta financiera, básicamente. Por otro lado, es muy, para allá llama mucho la atención lo que decíamos, la reacción virulenta de los medios. Se relacionaba en todos lados el derrumbe de la bolsa en un día en particular con el anuncio de la estatización.
Sí,
en un día que se habían caído todas las bolsas del mundo.
Nuevamente, La Nación no es un medio como para estar confiando en este momento.
Claro.
Creo que la mayoría no lo es, pero, por ejemplo, Clarín en este momento, cuando las AFJP tienen una gran bolsa de bonos de Telecom, Telefónica, que son accionarias de Grupo Clarín, es imposible o es difícil de que esté virulento con el gobierno. Van a elegir un diario que va a estar virulento y otro que no.
Claro.
Entonces, tiene muchas más implicancias de lo que parece a simple vista esta nueva ley.
Veremos qué pasa con este tema. Suponemos que, digamos, el tratamiento en comisiones y luego en los recintos irá purificando un poco la cuestión, irá haciendo los recortes necesarios como para que, si el objetivo es pasar a un sistema público, me parecía, la verdad, bastante coherente esta opinión que nos decía Mabel, en cuanto a la existencia de un fondo público en el cual vayan los aportes así determinados por ley. Y para aquellos, obviamente, personas que pueden darse el lujo, entre comillas, de hacer un aporte privado separado para garantizarse a lo mejor una mayor rentabilidad o no en el futuro. Obviamente estamos hablando de clases mucho más acomodadas que tienen la posibilidad de disponer de ese dinero y guardarlo en una cajita de acero privada para su bella vejez. Podría existir. Sí, me parece que siempre es buen momento para revisar cuestiones de este tipo y leyes que fueron promulgadas en un determinado contexto. Y ya tenemos, me parece, muchos ejemplos de empresas que no eran deficitarias como se creía en su momento, que fueron privatizadas y aún hoy siguen siendo subsidiadas por el gobierno.
No solamente porque han sido deficitarias o mal manejadas o lo que fuere. También el contexto mundial indica que se tiene que ir hacia otro camino. Y no solamente que se tiene que ir hacia otro camino, sino que es más provechoso para el propio país ir a otro camino. No solamente porque en el contexto mundial se esté estatizando nuevamente, que mismo Estados Unidos está estatizando muchas de las cosas, no hay que hacer eso porque lo diga Estados Unidos, sino
claro,
porque realmente es mucho más seguro, o el Estado tiene que ser más responsable en la previsión social y en estas ciertas cosas como educación, salud, que una empresa privada. Si vos te mandás una cagada en educación, anda a cantarle al loro si sos privado.
Claro.
Al Estado le podés hacer un paro, digamos.
Sí, es un poco más de estabilidad.
Sí.
Como dijimos, veremos qué pasa cuando esto se trate. Hay que ver cuál es el costo político también del tratamiento. Esto en diputados, como decías, las cosas no están tan homogéneas como eran en un entonces. Veremos para qué lado dispara esto.
Creo que esto hay que separarse, debe de separarse para poder analizar correctamente en varias cosas. Una, lo que es a nivel económico, las diferentes posibilidades que se pueden haber a nivel económico, y a nivel político, que es muy distinto.
Sí.
Y las controversias o no controversias que puede llegar a sacar esto a la luz nuevamente.
Y la mejor forma de informarse en estos casos, me parece, es no leer los diarios y no ver los noticieros, porque
vaya,
si no...
Siempre la misma recomendación, vaya a los diarios del exterior, que informan mucho mejor de lo que pasa acá en Argentina.
Exactamente.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.